Le damos la bienvenida, como cada jueves, a Eduardo Conde, la Abney Britel. Está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo va?
Muy bien, estimado amigo. Muy buen día para todos los oyentes, para ti en particular, Dani. Bueno, la columna de esta semana la hemos titulado La impunidad como respaldo del antisemitismo. Alicia Bairimu Neritú procede de Kenia, es docente, analista de conflictos armados y ha sido exitosa mediadora en situaciones muy extremas. Es miembro de la Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y Mediación de la Red de Mujeres que Luchan por la Paz, de las Voces Comunitarias por la Paz y el Pluralismo. Ha sido la única mujer mediadora de un acuerdo de paz que firmaron 10 comunidades étnicas en Kenia. Fue la mediadora principal en un horrible proceso de paz que involucró a 29 comunidades étnicas en el estado de Kaduna y llevó a la firma de la Declaración de Paz de Kafanchan en Nigeria. Fue la mediadora principal en un proceso de paz que involucró a 56 comunidades étnicas que condujeron a la Declaración de Paz Intercomunal de la Meseta Sur en Nigeria también. Es miembro del Comité Nacional de Kenia para Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y todas las formas de la discriminación. El 10 de noviembre del 2020, hace 4 años, fue nombrada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio. Fue premiada por sus logros en Estados Unidos, Canadá, África y en el 2014, hace 10 años, por el Instituto Lemkin de Auschwitz para la prevención del genocidio. Sin embargo, la ONU la ha echado, como muchos de los oyentes deben saber a esta altura de las circunstancias, la han echado de su trabajo porque Bairimu sostiene que la Corte Penal Internacional se equivoca cuando acusa a Israel de genocidio. Ya hace 2 años, ella escribió un documento para sus colegas sobre cuándo referirse a una situación como genocidio, en el cual afirmó la importancia de que los funcionarios de la ONU se adhieran al uso correcto del término, debido a que lo usan habitualmente en forma equivocada cuando se refieren a crímenes graves a gran escala cometidos contra poblaciones específicas. Además, agregan la naturaleza emotiva del término y la sensibilidad política, que rodea además el uso del término genocidio, dice ella, y las posibles implicaciones legales asociadas con una determinación de genocidio. Para Bairimu, genocidio engloba al holocausto, la Shoah, el genocidio perpetrado por los Hutus contra los Tutsis en Ruanda, los ataques serbios a musulmanes bosnios y los asesinatos llevados a cabo en Sudán. Con respecto a Israel, ha señalado textualmente que desde un punto de vista legal, establecer un patrón de violencia como genocidio requiere demostrar intención. Por lo tanto, dice ella, la campaña de autodefensa de Israel no califica. En un editorial de esta semana, el Wall Street Journal ha sido categórico. La remoción de la señora Bairimu es una elección política y más allá del destino profesional que pueda tener, el daño que hace la ONU incluye la degradación del término genocidio. La palabra se ha convertido en un arma de propaganda política que erosionará su autoridad moral cuando sea necesaria para describir horrores genuinos, dice el diario. Cuando hace una semana la Corte Penal Internacional accedió al pedido del fiscal Karim Khan, hoy investigado por acoso sexual, pero todo un paladín de la justicia que él quiere imponer, bueno, cuando pasó eso y se emitieron las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y el ex ministro de Defensa, no solo la Corte cometió graves errores jurídicos, sino que al hacer semejantes equivocaciones, demostró que su decisión era política, violando todos los principios por los cuales la Corte fue creada hace 22 años. La Corte no demuestra delitos, sino que se refiere a presuntos delitos. Bueno, siendo que se está hablando de una guerra iniciada por un intento de acto genocida del grupo terrorista Hamás contra toda la población civil de Israel, es una peligrosa liviandad no comenzar la pretendida acusación con argumentos y pruebas. La Corte tiene jurisdicción en los 124 países que firmaron su estatuto, conocido como Estatuto de Roma. Israel no es parte de esos 124 países. Los artículos del estatuto son claros en cuanto a que la Corte no puede intervenir en un país con poder judicial independiente que actúa en una democracia. La justicia de Israel, salvo para Karim Khan y la Corte, es reconocida y respetada por su accionar y por sus precedentes de haber juzgado cuando las circunstancias lo han requerido actores políticos en ejercicio de su cargo, militares de todas las graduaciones. Desconocer eso por parte de la Corte Penal no es solo un agravio, sino que además demuestra que sus jueces actuales y actuantes, y ni que hablar su fiscal, se rigen por la intencionalidad política, saltan por encima de las normas jurídicas, desprecian a un poder judicial independiente e intervienen donde no pueden hacerlo. Esto último no lo estamos diciendo nosotros por nuestra cuenta, sino que lo ha demostrado hace pocos días la propia Corte Penal. El vocero de la Corte, Fadi El Abdalá, declaró que la Corte actúa, comillas, solo cuando los tribunales de los países no manejan los casos debidamente, cierro comillas. Abdalá se equivoca dos veces. La Corte no tiene jurisdicción en países no miembros. Lo repetimos para que quede más que claro. Pero sí, efectivamente, falta a su deber, hace política y actúa con malicia, como lo hace con Israel, cuando está diciendo que la justicia de Israel no hace su trabajo, lo cual es falso, insultante y un exceso, que sin embargo Abdalá no tiene problemas en perpetrar. Pero Abdalá ha sido más grosero, petulante y ha hecho un uso desbordado de mala fe. Porque dijo también, comillas, se debe demostrar que el sistema legal del país en cuestión actúa activamente en relación con los crímenes o presuntos crímenes, cierro comillas. Además, miente. Khan sabe desde hace meses los cientos de casos que han tratado los tribunales israelíes respecto de actos de fuerzas militares en Gaza. Y también sabe los fallos que se han dictado. Abdalá tuvo que tomar una decisión. O decir la verdad o mentir. Para defender su puestito dependiente de la ONU, tanto él como el fiscal y la Corte prefirieron la mentira. Hace dos días el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado reiterando su compromiso con el derecho internacional y subrayando que el primer ministro y el ex ministro de Defensa de Israel tienen inmunidad como todo Estado que no pertenece a la Corte Penal. Esto es consecuencia de una semana de muchas idas y venidas de Francia, Inglaterra, como ustedes lo han dicho recientemente en el noticiero, Holanda y otros miembros de la Unión Europea, debatiendo públicamente si debían cumplir las órdenes de la Corte en caso de que Netanyahu o Gallant se les ocurriera pisar sus territorios. Con esta última declaración, Francia cree que se quita un problema de encima, pero no lo hace. Francia y la mayoría de los europeos siguen a la Corte Penal. En lugar de proceder jurídicamente y admitir el derecho de Israel a defenderse de ataques en siete frentes desde hace 14 meses, prefieren hacer política. Holanda, en ese sentido, seamos claros, ha sido más honesta. Así como los holandeses fueron esenciales para transportar 100.000 judíos desde Westerbork a los campos de exterminio, y bien que los nazis se los agradecieron, así como las actuales autoridades de Ámsterdam miraron y miraron y miraron el pogromo de hace unas semanas contra turistas israelíes, así como esta semana la famosa ya alcaldesa de Ámsterdam prohibió una manifestación pacífica contra el antisemitismo creciente en el país, porque dijo que era peligroso, así también las autoridades de Holanda dijeron abiertamente que la Corte Penal tiene razón y si Netanyahu estuviera en Holanda habría que arrestarlo. El rey de Holanda dijo cuando se perpetró el pogromo de hace unas semanas, comillas, que Holanda le falló a los judíos durante el holocausto y ahora le hemos vuelto a fallar, cierro comillas. Tiene razón el rey, y es muy encomiable su franqueza y su obvio dolor por tener en su país tanta gente racista, xenófoba y antisemita. Pero hoy en Europa, ¿cuántos jefes de Estado y jefes de gobierno actúan y piensan como el rey de Holanda y además lo dicen? La respuesta no la necesitamos decir nosotros aquí. La Corte Penal fue creada por la ONU como árbitro neutral de la justicia internacional. Desde el 7 de octubre del 2023, la ONU viene demostrando por qué Israel ha podido ser atacada desde 7 frentes en forma impune. Y no se va a detener. Putin, Maduro, los ayatolas, todos los países bajo dominio de los Atila de hoy, saben que tienen vía libre. Que Israel demuestre que la ONU es mucho peor que la Liga de las Naciones de 1920, que le abrió sus puertas a las atrocidades de la Segunda Guerra, es algo que ni Guterres ni quienes lo apoyan soportan. Ahora han usado a la Corte Penal Internacional y no les importa fracasar porque se creen intocables. No les importa reírse del derecho internacional o dejar por el camino un legado de divisionismo y desconfianza. Pero ya hay países que se empiezan a retirar de la Corte. Hoy ya no son 124. Lo que han logrado jueces y fiscal de la Corte Penal es incitar más al odio antisemita a través de sus incumplimientos jurídicos y su accionar político mendaz, y le han otorgado impunidad al terrorismo. Hamás, Yihad Islámica, Hezbollah, no tengan dudas, amigos oyentes, están todos muy agradecidos.
Como siempre, nuestro agradecimiento, Eduardo, por la claridad y por la contundencia, y porque realmente a veces en nuestro propio enojo no sabríamos ponerle palabras a las cosas. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y para mañana un Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Que mañana tengan Shabbat Shalom. Un abrazo grande desde aquí, desde Uruguay.
Eduardo Kohn, de la Bnei Brit, desde la República Oriental del Uruguay.